Bueno, pues a esta hora de la mañana ya hay peregrinos camino de la Basílica de la Candelaria, con lo cual hoy obligado en nuestra sección de Cultura y Patrimonio Histórico, Artístico y Religioso de nuestra Comunidad Autónoma Canaria, a hablar de nuestra querida Virgen de Candelaria. Y para eso tenemos además un refuerzo especial en la mañana de hoy, que acompaña a don Juan Manuel Reyes Cornejo. Juan Manuel, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, Pepe, y a José también. Saludos.
Y Juan Carlos Tejero Cintado, vulgarmente conocido o popularmente conocido como Pepe Tejero. Buenos días, Pepe.
Buenos días, buenos días.
Que te vamos a poner ya en plantilla. Esta mañana estaba yo duchándome, de cuando me ducho pienso, no sé por qué, y estaba pensando... Este año cumplimos 25 años como emisora local y vamos a hacer un programa especial dentro de mucho tiempo, antes de que acabe el año, pero dentro de mucho tiempo. Digo, vamos a hacer el grupo Familia Gente Radio. Y a Pepe tenemos que meterlo.
Maravilloso.
¿Eh? Así que para, la próxima temporada le buscamos un hueco, o aquí o en otro sitio, para que venga a contarnos cosillas de vez en cuando.
Siempre hay tantas cosas que contar, tantas.
Y tanto. Bueno, pues vamos a hablar de algo importantísimo, ¿no? Que es la Virgen de Candelaria y toda esa tradición que va en torno a esa figura, porque mañana es el día de la Virgen de Candelaria,
que se celebra. Hoy estamos en la víspera, hoy es la famosa ceremonia esa de la aparición de la imagen en Chimisay, que no es en Candelaria, por cierto, que eso hay una pugna entre los guimareros y los de Candelaria.
Como en todo, Juan Manuel. Y... la pugna existe siempre. Sí. No hay homogeneidad nunca, unanimidad nunca hay en nada.
Se sabe que la talla apareció en la playa del Chimisay. Se sabe que...
La talla actual no, sino la original.
No, la que se perdió, supuestamente, eso es otra cosa.
Supuestamente se perdió porque hay otras personas que comentan que la original está en la iglesia de Santa Úrsula, en Adeje. Porque los marqueses de Adeje...
Eso no lo ha contado Juan Manuel.
Ah, vale.
No. Yo en eso no me quiero meter.
O me lo has contado a mí.
Yo con los curas no quiero problema. Yo no quiero...
Porque es que todo tiene su mito, su leyenda, su información contradictoria. Pero eso parece que está, es verdad, ¿no? Que la original está en la iglesia de Santa Úrsula, en Adeje.
Yo sé que los marqueses de Adeje cogieron la original para hacerle una copia y, según las malas lenguas, devolvieron la copia y no devolvieron la original. Pero ahí me quedo. De todas maneras...
Juan Manuel le entra en polémica. Dice, esta leyenda existe, este rumor corre, pero que cada uno piense lo que quiera.
Pero, mira, los viejos decían que la historia la escriben los vencedores.
Es verdad.
Y es cierto. Y después, muchas veces, la historia se aparta y después hay unas tendencias oficialistas que no quieren que determinadas líneas de investigación afloren porque desdicen la historia oficial. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y después hay muchos historiadores que de alguna manera se ven amenazados si se meten en esos campos y dejan de comer. Entonces es un problema. Entonces a mí lo que me apena de todo esto es que no haya una discusión de las distintas líneas de investigación y que muchas veces el oficialismo se agarre a una sola versión. Y nosotros visitamos, por ejemplo, museos o visitamos y nos damos cuenta que todo está orientado en un solo sentido.
Pero eso funciona, Juanma, en la arqueología y en muchas ciencias.
Todo.
Dime lo que le costó a Darwin lo de la evolución en ese momento presentarlo. Pues lo mismo ahora mismo.
Y es ciencia.
Hay una polémica inmensa en nuestra propia historia también.
A mí me gustaría hacer una introducción, si me permites, Pepe, también, con el tema de las patronas. Dense en cuenta que todas las islas tienen una patrona. Y menos Lanzarote, que es del siglo XVIII, la Virgen de los Volcanes, que es una dolorosa, que fue precisamente por una catástrofe como la que hemos vivido en La Palma recientemente. Que claro, en esa época la gente se encomendaba a los santos y a las rogativas. Y la de los Reyes, que fue un intercambio de provisiones para un buque que pasaba por la de esa del Hierro, que es del siglo XVI, todo el resto de las patronas eran iconos que eran traídos. Primero vino la cruz y luego vino la espada. Mandaban a unos frailes para interactuar con los aborígenes y la forma de llamarles la atención era ponerle una pieza mariana, una iconografía mariana. Así tenemos, por ejemplo, la primera que aparece con los normandos es la Virgen de la Peña en Fuerteventura, en Río Palma, a donde ya se había mudado el Rubicón porque Lanzarote era muy accesible. Ese es el motivo de que no tuviera una patrona de ese tipo, de traída por esos frailes que antecedían a los ejércitos. Y aparece la Virgen de la Peña, estamos hablando de la época normanda, de Jean de Bettencourt. Y después tenemos, por ejemplo, en La Palma tenemos una terracota románica, que es muy curiosa, porque aparte de ser pequeñita, está hecha en barro y ha perdurado. Tenemos después, por ejemplo, una Virgen de Campamento, que es la Guadalupe, que no es la guadalupana americana, sino la de Extremadura, que la trajeron también los conquistadores.
A lo que quieres llegar es que la Virgen de Candelaria...
De Candelaria apareció, según la versión de Fray Alonso Espinosa, que ella también te he intentado ilustrar un poco de los textos, apareció junto a otras dos, no solo ella, hubieron varios desembarcos, los bandos de paz de la isla eran zona accesible y entonces fue por donde entraron. Hay varias líneas de investigación, hablan de un administrador apostólico que nombró la Santa Sede para el norte de África y Canarias, que era...
¿Cuántas vírgenes llegaron, Juan Manuel?
Llegó la de Abona, que no es la que está hoy en Arico el Viejo, en la iglesia San Juan Bautista. Llegó la de la Enramada en Adeje. Y después, la
por
de Candelaria,
sí,
pero la de Candelaria fue la más fama que tuvo, porque entre otras cosas lo hicieron mejor los conquistadores luego cuando llegaron, porque secuestraron a un niño, que es Antón Guanche, lo catequizaron y lo volvieron a soltar para que dijera que aquella era la madre del sustentador de los cielos.
¿Y esa ceremonia que hoy se celebra allí en la Basílica, en la plaza?
Sí. Naíz total.
¿Eso es inventado, es verdad? Porque están allí
Me estás comprometiendo, Diego.
No, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pues yo entiendo la historia de lo que ha comentado en varias ocasiones Juan Manuel, que primero vino la cruz y después vino la espada, ¿no? Que es verdad que engañaban de alguna manera a los aborígenes con imágenes talladas de la Virgen María. Pero claro, lo que aparece hoy es que los guanches adoraban a la Virgen y...
Al niño ese que soltaron le dijeron que era la madre del sustentador de los cielos, que para ellos era chamán. En Tenerife también llegaron varias oleadas y había religiones distintas. Hay, por ejemplo, en el oeste de la isla hay ídolos, ¿sabes? De guanches, que incluso luego fueron puestos, como Juan Centeno, por ejemplo, en la espadaña de la iglesia de Adeje, para que vieran que aquello era un lugar sagrado, porque era lo que ellos adoraban. Y después hay también en Garachico la Virgen de la Luz, que la tienen las monjas, que era un ídolo guanche que lo cristianizaron. Entonces, de alguna manera, donde los guanches tenían sus lugares de culto, en su propia religión, pues y se implantaron luego cruces y aquello se cristianizó, ¿entiendes? Pero estoy monopolizando mucho la atención.
Vamos a ir centrándonos.
Aparte el que tema me voy a meter ceremonia. En un embolado, porque yo sé por qué las gastas tú.
Ceremonia de hoy.
Se sabe que a mediados del siglo XV, antes de la conquista, religiosos franciscanos estuvieron en el sur de Tenerife.
Mallorquines,
especialmente en Güímar. Sí. Se cree que la Virgen de Candelaria fue depositada en la costa del Chimisay por franciscanos. Exacto. Era una manera de introducir la religión. Se sabe que esos franciscanos tuvieron mínimo 10 años antes de desaparecer de aquí. Hay que decir también que la Virgen de Candelaria, el día de la Virgen de Candelaria es en febrero, el 2 de febrero. Entonces, ¿por qué el 15 de agosto tiene tanta importancia para nosotros? Es relativamente fácil entenderlo. La máxima festividad guanche era el Beñemén. Era una festividad para Chasirasi, la sustentadora del cielo y la tierra, la madre de Achamán, era la máxima divinidad femenina en la religión guanche. Esa festividad se realizaba cuando los guanches veían aparecer la estrella Canopo. La estrella Canopo es la segunda estrella más brillante de los cielos de Canarias y desaparece de los cielos de Canarias la primera semana de mayo y no vuelve a aparecer hasta mediados de agosto. Cuando los guanches veían aparecer la estrella Canopo encima de la palma, se empezaba a realizar el Beñemén, que era la fiesta de la cosecha, cuando recogían el trigo, cuando recogían la cebada, cuando hacían banquetes comunales, donde todos los guanches sin distinción social se reunían en bailes, en banquetes, en ceremonias religiosas. Y una de esas ceremonias religiosas, los guanches solían acudir a Güímar a adorar a Chasirasi. A Chasirasi porque veían que esa representación de la Virgen de Candelaria aparecida 70, 90 años antes de la conquista, los guanches la visualizaban como una figura de Chasirasi. Por eso prevaleció. Por eso los guanches acudían a Güímar a ver a Chasirasi, a su diosa madre. Evidentemente, una vez terminada la conquista, se impuso el criterio cristiano, que era la Virgen de Candelaria, y 500 y pico de años después, pues la mayoría de los tinerfeños solemos acudir a Candelaria y visualizando la imagen que nos proyectó esos religiosos cristianos del siglo XVI.
Es decir, la ceremonia de hoy algo de base histórica tiene.
Hombre, es la descripción de un fraile ya no franciscano, sino dominico, porque hubo una guerra también entre las dos órdenes.
Que siga habiendo.
Por el control de, y al final, el adelantado de alguna manera se lo asignó por un lado a los genoveses, a los que fueron luego condes de La Gomera y que eran emparentados con los Pontes, y de alguna manera Fray Alonso Espinosa es un personaje también, es una de nuestras primeras referencias escritas, como te dije, a finales del 16. Él edita en Sevilla y aquí en la isla está muy poco, no te creas tú que estuvo muchos años. Él emigró a Nueva España, a Guatemala, y después regresó y se ordenó fraile dominico de la Orden de Predicadores. Y entonces él, en un espacio muy corto de tiempo y con una isla en que toda la comunicación se hacía por el mar, porque las vías eran antiguos caminos guanches que después se convirtieron en caminos reales, era muy difícil que él acopiara en pocos años de margen toda la información que dio, porque no solo habla de la historia de la Virgen de Candelaria, sino que hace una descripción de la isla completa. Entre otras cosas, habla de los tres iconos esos aparecidos en el sur de la isla. Entonces,
¿y por qué en Candelaria y no en Güímar o en otra parte de
la
isla?
No, Candelaria, era en Güímar, lo que pasa es que la trasladaron.
Claro. Cuando apareció la talla de la Virgen de Candelaria en el Chimisay, fue trasladado al lado del hogar del Mensei Acaimo. El Mensei Acaimo era el Mensei que gobernaba Güímar, el padre de Añaterbe. Añaterbe era el Mensei en la época de la conquista, pero su padre, Acaimo, fue el con el que apareció la Virgen. Una vez que vino el fraile Antón, como bien ha dicho Juanma, era un guanche raptado, pero tuvo un mejor futuro, porque normalmente cuando se hacían razias en la isla, todos eran para ser vendidos como esclavos. Antón tuvo la gran suerte de ser adoctrinado en el cristianismo, probablemente en Lanzarote o en Fuerteventura, fue bien adoctrinado, y una vez que estuvo adoctrinado fue devuelto a la isla y fue el que se encargó de la imagen de la Virgen de Candelaria. Él fue el que trasladó la imagen desde la cueva del Mensei Acaimo hasta la costa, hasta la cueva de Chivinico, donde está ahora mismo. Y ahí es donde
se hace la basílica.
Ahí es donde se hacía.
Es la cueva de San Blas, que era un lugar de culto aborigen.
Es decir, que está muy vinculado claro. Con lo cual el acto de hoy tampoco es naif, como bien dice Don Morel.
No, es que mira, entre otras
pero que
cosas,
tiene su base histórica.
Claro, el fraile Antón fue el que depositó definitivamente al lado de la costa la Virgen de Candelaria. Insisto, en aquella época los guanches la reflejaban como chasirasi, y ahí fue donde se cimentó la semilla de lo que es actualmente.
Si te fijas, la ceremonia de los guanches de hoy la hacen bajo el relato de Fray Alonso Espinosa. Antes era César Fernández de Trujillo, han habido varias voces radiofónicas así, que son las que un poco le dan fondo, porque si te fijas, es un acto mudo. Y eso tiene una connotación también. Y es que después de la conquista, de alguna manera, no les interesaba tampoco mucho que se difundiera la lengua bereber, y eso fue perdiéndose. Y si te fijas, todo es actualizado. Y luego hay cosas que son anacrónicas, como por ejemplo las gamuzas que llevan, que no son las que utilizaban los guanches. El tamarco no tenía nada que ver con eso.
Pero Juanma, no es que no le interesase. El Cabildo de Tenerife prohibió a los guanches hablar su idioma. El Cabildo de Tenerife prohibió llevar la ropa típica. Prohibió llevar el palo dentro del poblado.
¿Qué era el Cabildo, Pepe?
Lo prohibió todo, incluso ocupar cargos públicos.
No, y las broncas por cargar la imagen, que esa era otra. O sea, que las historias
Lo que sí es cierto, que hay una festividad que se ha olvidado totalmente, que a mí me encanta resaltar, que era el Beñesmén. El Beñesmén, que era la fiesta de la cosecha guanche. Creo que sería prudente, sería interesante culturalmente y de divulgación, que actualmente algún municipio o cabildo se encargase de hacer, entre comillas, una feria donde se divulgase ese acto cultural del Beñesmén, que era la máxima festividad guanche. Ahí hay unas connotaciones culturales y un patrimonio que deberíamos atesorar y deberíamos divulgar sin ninguna intencionalidad, excepto resaltar la cultura, y se ha olvidado totalmente. Allá había una especie de olimpiada, los guanches de todos los mensellatos competían en deporte, había muchos deportes para competir, habían banquetes comunales, habían infinidad de cosas que se podrían resaltar actualmente o rescatar.
El Beñamén coincidía con la festividad de la Virgen, porque el día 15 de agosto es el día de la Virgen en todas partes.
Es la Asunción, sí, pero ojo, porque hay otra, la versión
se
oficial
se tuvo que ajustar, ¿no? Es decir, el Beñamén estaría en esta época y bueno, pues lo ajustamos a la vez.
Pepe te ha dado la versión crítica, pero después la versión oficial lo que te dice es que se trasladó la festividad litúrgica que celebra la Iglesia, que es la presentación de Jesús en el templo, que es la Candelaria, como la tenemos. Eso representa cuando la Virgen lleva al niño y ella va a purificarse ante el anciano Simeón y va con un cirio, y si te fijas, el niño tiene una paloma o una tórtola en sus manos. Eso era una ceremonia judía. Entonces, lo que te dice la oficialidad ahora es que, y es verdad, también en parte, durante una época, porque date cuenta tú que han transcurrido más de 500 años, cuando la gente celebraba la festividad litúrgica de la Candelaria, que era el 2 de febrero, y después era San Blas el día 3, había peregrinaciones, como ahora en agosto, y la gente iba caminando. ¿Qué pasaba? Que había heladas en las cañadas y moría la gente. E incluso, ya recientemente, incluso en el siglo XX, se produjeron fallecimientos también. Yo conozco un señor de aquí del puerto que falleció bajando, que era el padre de don Santiago, el que cuidaba la ermita San Telmo, bajando por el volcán de Arafo, falleció. Pues la excusa es que esta es una fiesta de verano trasladada a la Asunción, eso desde el punto de vista de la Iglesia, trasladada a la Asunción de María, que se celebra entre agosto y septiembre, que es el natalicio, que lo celebran el día 8 de septiembre, se celebran casi todas las vírgenes. ¿Por qué? Porque
en
se toda
España
al
el 15
verano
es fiesta,
por
el tema, 15 de agosto en toda España
porque,
es fiesta.
Porque es el día de la Ascensión.
Claro, que es una festividad religiosa, pero de las pocas que quedan.
Coincide que se impuso ese día para eliminar la máxima festividad guanche. Es exactamente igual que la noche de San Juan. La noche de San Juan, que es el solsticio de verano, es mucho más antiguo que el cristianismo. Podía haberse llamado San Mateo o San Benedicto, pero
cultura,
tío,
además,
San Juan, San Juan no
cultura.
Tiene nada que ver con esa noche. Es simplemente una adaptación al calendario
que
gregoriano.
Murió en una hoguera, ¿no? San Juan murió en una hoguera y dice, pues la hoguera de San Juan.
Y por hablar de otro santo, te voy a decir que hay también una línea de investigación que habla de que esa imagen vino con otro juego de imágenes.
¿La imagen actual de la Virgen de Candelaria?
No. La imagen actual es de Fernando Tévez.
Entonces la original que decimos que está en Santa Úrsula.
La otra que era una talla gótica, se supone que...
Yo voy a reconocer que tengo que ir a verla, no la he visto.
Que vino...
Es muy interesante.
No la he visto, ¿eh?
Es interesante ir a Santa Úrsula.
Se supone que vino con...
Ah, la iglesia de Santa Úrsula.
No, en Adeje. La iglesia de Santa Úrsula en
Adeje. La titular es Santa Úrsula.
La iglesia de Santa Úrsula, eso es.
Con la Virgen de la Encarnación. Pues,
¿y se llama Virgen de la Encarnación?
No. Están las dos copatronas, Santa Úrsula y la Virgen de la Encarnación, pero la iglesia se llama de Santa Úrsula, que es la primera patrona, igual que aquí, de Santa Úrsula, que fue una mártir. Pero resulta que hay otra línea de investigación que dice que vino con un conjunto de imágenes que fueron primero al norte de África, y después allí, por lo visto, no tuvieron respuesta a esos religiosos que llegaban y se las trajeron para Canarias. Y para Tenerife en concreto. Y aquí tenemos otra pieza que también está en esa línea y puede ser datada en la misma cronología, que es la imagen de San Marcos, que apareció supuestamente en la rada de San Marcos ya en la vertiente norte, y que también, que en la actualidad esa sí se conserva y está en el retablo principal de la iglesia de San Marcos, en el ático, creo, en la parte alta, y es probablemente hermana y muy en la línea de la tipología, lo que es la morfología de la imagen, está muy en la línea de lo que fue esa imagen, que la que te está, que la versión oficial de la que está en Adeje es que es una copia realizada por el conde de la Gomera y que se la hizo Sebastián Fernández, que es un escultor santacrucero del siglo XVIII. Esa es la versión oficial, ¿vale?
¿Y la peregrinación cuándo empieza? Porque ahora ya dicen que son 100.000 personas las que se desplazan desde hoy hasta mañana.
Desde hoy la víspera, sí, normalmente. Y está
¿de qué año es esa tradición? ¿O también viene arrastrando una tradición guanche, como bien decía, que los guanches venían a Guimarães?
Había varios caminos que se están intentando recuperar de la Virgen de...
Camino de Candelaria. Hay algunas calles que se llaman Camino de Candelaria.
No, pero aparte de eso hay caminos que eran oficiales para acceder desde los distintos puntos de la isla.
Hay uno que atraviesa toda la cordillera, que además es el límite de la zona forestal a la zona agrícola.
Lo que pasa es que modernamente la gente empezó a coger las autopistas, que era un peligro.
Camino de Candelaria, yo capea, por la parte de Santa Úrsula es el límite de la corona forestal.
Sí, y bueno, tienes el viejo camino que iba con la... Porque claro, cuando había incursiones piráticas, había un castillo también en Candelaria que se le llevó la aluvión de 1826, y la Virgen, cuando había incursiones piráticas...
La pasaban al castillo.
Se la traían a la laguna, y venía por un camino que era Camino de Guanche, y después pasó a ser Camino Real, que pasa por la iglesia de Machado del Rosario, que es el famoso, hablamos el otro día del pirata Amaro Pargo. Que compró esa casa, que era una casa de posta, y llegaba hasta el convento dominico de la laguna,
que está en la laguna,
donde se dejaba custodiada. También se pretendió en un momento determinado llevarla al convento dominico de Güímar, que para eso se creó. Pero ese no tuvo la... Siempre el cabildo tiraba por la laguna, que era la capitalidad donde estaba el poder civil de todo el archipiélago.
Y dejó Pepe. ¿Tradición guanche que enganche con esto, este tema de la peregrinación católica?
Bueno, yo pienso que... yo sigo insistiendo en que deberíamos resaltar el Beñesmén. Yo sé que desde el punto de vista religioso es muy relevante, pero verdaderamente la religión cristiana lo que ha hecho es apagar culturalmente ese día que era el Beñesmén, que como he dicho celebraban la cosecha, celebraban festividades, celebraban actos deportivos, y con eso es lo que yo me quedo realmente, porque yo no tengo ninguna creencia religiosa determinante. Entonces yo simplemente lo visualizo desde un punto de vista cultural, y creo que deberíamos resaltar muchísimo esa figura de Chasirasi, esa figura del Beñesmén y esa figura del mundo mágico aborigen, que no es otra cosa que nuestro patrimonio cultural, y no hay nada malo en resaltarlo, en rescatarlo y en divulgarlo. Luego ya las creencias religiosas han sido cristianas, precisamente han sido impuestas, y el ir a Candelaria a visitar los ciudadanos a Candelaria, evidentemente eso también lo hacían los guanches, pero como dije antes, no iban a ver a Candelaria, iban a ver a Chasirasi, a la sustentadora del cielo y la tierra, a la madre de Achamán.
¿Y por qué el nombre de Virgen de Candelaria y no Virgen de la Gloria o Virgen de la
Porque Zarfa? Fue la vocación que trajeron esos monjes frailes franciscanos, probablemente mallorquines. Incluso se han hecho unos estudios sobre las cartelas que presentan las imágenes góticas normalmente solían tener unas leyendas en lo que eran las orlas del manto, y de alguna manera la vocación que trajeron pues fue la presentación, que Fray Alonso Espinosa habla que es una virgen de masonería porque el niño está invertido. Normalmente
los invertido niños, que tiene la cabeza poca.
No que esté el brazo que lo porta, el derecho o el izquierdo. Es una virgen de masonería, tiene una simbología con una vela verde también, y hace referencia al pasaje evangelístico que yo te comentaba de la presentación de Jesús en el templo. Entonces por eso se llama la Candelaria, y es una de las vocaciones marianas más extendidas en el orbe mundial, después de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Entonces el motivo es ese, y un poco... Yo creo que ya hemos explicado a grosso modo, desde los dos puntos de vista, el por qué fue dentro de esas imágenes marianas que se introducían para llamar la atención e interactuar con los naturales, por qué fue esa la que tuvo una mayor relevancia y es patrona general del archipiélago. No es la patrona de Tenerife, como muchos piensan. La patrona de Tenerife es Nuestra Señora de los Remedios, que se encuentra en la Santa Iglesia Catedral, que antes fue... Nosotros en el siglo XIX nos
¿Cómo, independizamos. ¿Cómo? Explica eso. ¿La patrona de Canarias no es la Virgen de Candelaria?
Es la patrona general de Canarias. Y después, la de los Remedios es la patrona de la isla. Igual que la del Pino, la de que ya la hablamos también. Que es
esa
otra
polémica vida. A mí me pone de los nervios.
Polémica ha sido el famoso pleito insular que salió cuando la se crearon las dos provincias.
Los de Gran Canaria dicen que Candelaria no es su patrona.
Eso
Pues se lo tienen que chupar porque viene de la autoridad eclesiástica. Pepe.
Cuando no había diócesis en Gran Canaria, ¿no?
Cuando no había diócesis aquí.
Que había, dependiendo
es que de la date península. Cuenta tú una cosa, hay un tema geoestratégico, y es que el adelantado
Se acepta... Pero es importante puntualizar eso para que la gente lo tenga claro. La Virgen de Candelaria es la patrona de Canarias.
La Virgen de la patrona general de Canarias.
Y la patrona de Tenerife es la Virgen de los Remedios.
De los Remedios. Sí,
que está, eso es así eclesiásticamente. Es decir, el sí, que manda, sí, lo que sí, manda sí, el capitán sí, general del mando sí, en plaza sí, es sí, eso. Y la Virgen del Pino es la patrona de Gran Canaria.
Canónicamente es así, porque date cuenta, y eso lo
explico. Porque se ya.
Te lo explico rápido, Diego. Mira, el adelantado, que era el poder civil, se estableció en la Laguna, llegó a ser la capitalidad de todo el archipiélago, no es bobería. Después, cuando vino ya el tema de la división provincial y tal, es otra historia.
O sea, a principios de siglo.
Claro, todo eso data...
La Laguna casi es la capital de España también. Se estuvo preparando para ser la capital.
El poder religioso, sí es verdad que nunca se fue, porque era el antiguo Rubicón, saltó de Lanzarote a Fuerteventura, de Fuerteventura a Santa Ana en Las Palmas. Y allí se creó la catedral, que es la más antigua que tenemos. Y nosotros dependíamos hasta el siglo XIX, hasta la época de Fernando VII, dependíamos de esa catedral. Nuestro obispo era el obispo de la diócesis canariense. Bien, es verdad que la patrona de la diócesis canariense es la Virgen del Pino y la patrona de la isla de Gran Canaria, por ende, porque era la capitalidad religiosa. Pero el de Lugo se trajo la capitalidad civil a Tenerife y a la Laguna. Y la Laguna era, y después incluso hubo una disputa, porque primero se creó una parroquia que era Nuestra Señora la Antigua, que es la actual iglesia de Nuestra Señora la Concepción, que no se la imagine la gente así, con esa torre, era una construcción pajiza, de piedra muerta.
Como todas las iglesias originales.
La antigua, originales. Y después el adelantado tuvo unas disputas con la autoridad religiosa de allí, con el beneficio de allí, y se creó otra parroquia que es la de Nuestra Señora la Expectación, Nuestra Señora los Remedios, que primero la Virgen de los Remedios no tenía niños y se lo colocaron luego. Y es la parroquia, lo que es hoy es la Santa Iglesia Catedral de los Remedios, que es la Iglesia Nuestra Señora los Remedios, que eso con el arzobispo de Heraclea y el de Ambencomo se creó luego, y la influencia que tenían con el rey, se creó luego la catedral.
Y gracias aquí a esa partición, la ciudad se partió en dos también, la ciudad sí, de la Laguna, porque la primera iglesia que se construyó en la Laguna, en la Concepción evidentemente, que luego se prendió fuego porque fue inicialmente de madera, luego se crearon dos barrios, Villa Arriba y Villa Abajo. El Villa Abajo es donde está la Plaza del Adelantado, y donde está ahora la catedral, esa era la iglesia de los ricos, mientras que la Concepción se quedó donde estaba para ser la iglesia de los pobres, con dos administraciones totalmente diferenciadas. Y la Laguna, date cuenta que cuando va de la Concepción en dirección a la Plaza del Adelantado, fíjate que todas las calles de la Laguna son adoquinadas, anchas, preciosas, pero que al final, acercándose a la Plaza del Adelantado, tienen una pequeña curva. No se puede visualizar la Plaza del Adelantado de ninguna de las calles, y eso que las calles son anchas, adoquinadas y grandes. ¿Por qué? Porque los ricos lo hicieron adrede, curvaron las calles que se acercaban a la Plaza del Adelantado para que los pobres de Villa Arriba no pudiesen ver lo que los ricos hacían.
De eso hay una leyenda. Bueno, tú sabes por qué le dieron...
Leyendas hay unas pocas.
¿Ustedes saben por qué le dieron el título de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad? Es la primera ciudad colonial fuera de la metrópoli que se crea sin una muralla y tiene un trazado renacentista, que es a escuadra y a cartabón. Las calles, tú vas a la Laguna y te pierdes en las calles, pues son todas cuadradas. Aparte, la visibilidad de los cruces es muy reducida. Y lo que decía Pepe, de la calle Obispo Rey Redondo, o la carrera, como se le conoce, efectivamente está torcida, y está torcida en la casa del adelantado. La casa del adelantado, la primera casa estuvo donde...
No la casa de los capitanes.
No. La primera casa del adelantado fue en la Villa Arriba, donde se asentó con Nuestra Señora de la Antigua, y es donde está la sede actualmente, que no es ese edificio tampoco, es una casa baja, la sede actualmente de Cruz Roja. Y después se trasladó a la Plaza del Poder Civil, que era la Plaza del Adelantado, y donde hoy está el convento de monjas de clausura dominica de las Catalinas.
La que está al lado del ayuntamiento.
Santa Catalina de Siena, sí.
Ese, que tiene las ventanas muy
ahí,
altas.
Sí, ahí, no, ahí era donde estaba la casa del adelantado y estaba el Poder Civil, era la Plaza del Poder Civil, porque de hecho los familiares de Ancheta trasladaron su domicilio allí también, hicieron la casa de Ancheta, que no es donde nació Ancheta, por supuesto. Él nació en la calle Viana. Esto es en mi cabeza, me estoy metiendo en un follón.
Sí, se estemos yendo para otro lado.
Pues en esa plaza celebraba el cabildo, en la ermita de San Miguel, celebraba los plenos el cabildo.
Claro, porque porque se habían prendido fuego y entonces los cabildos micro, se hicieron Pepe, dentro de la ermita.
Pepe, cerca el micrófono.
Sí, es verdad lo que está diciendo Juanma, que en la Plaza del Adelantado, en la ermita de San Miguel, ahí donde se convocaron los primeros cabildos, porque no había, entonces lo hicieron ahí, es bastante interesante también.
Pues la leyenda, corre una leyenda también en la laguna que no tiene fundamento histórico, que no está documentada. Fíjate tú, el adelantado se dedicaba a las racias todavía, él seguía negociando. Aparte de los negocios que tenía, él vendió en Las Palmas, en Agaete, los ingenios de azúcar que tenía para venirse a la conquista de Tenerife como capitán, que quería someter a Tenerife y a La Palma. Y resulta que el patrocinador de él era el duque de Medina Sidonia, me parece que fue el que le costeó un poco también, lo ayudó económicamente a esa empresa que le encargaron los Reyes Católicos. Pues resulta que el de Lugo tuvo dos hijos. Hay una línea de investigación que dice que Pedro, el hijo mayor, lo envenenó con todo el cabildo, hizo un banquete y los envenenó a todos para quedarse con el título adelantado, porque quería hacer la carrera de India. Y el padre no se moría, le pasaba un poco lo que
la
pasaba.
La boda roja.
El tema que tú estás hablando lo narro yo en mi segundo libro.
Pues déjame acabar, Pepe.
Tenemos que ir acabando ya, sí. Que Pepe además tiene que estar a las 9 en algún otro sitio.
Después le salió un hijo homosexual, por lo visto.
Uf, en aquella época era complicado.
Eso era cruz perro maldito.
Entonces, lo que pasa es que Pedro de Lugo quería el título de adelantado, sí, porque su sueño era ser conquistador en América. Sí, lo que ocurre es que él no podía ir a América como un simple conquistador. Sí, él tenía que ir con el título de adelantado, que era un título muy prestigioso, que era como
pues,
un rey.
La leyenda que corre para torcer esa calle, que es la única que está torcida y no está hecha escuadra y a cartabón, es que el de Lugo, con intencionalidad, mandó al hijo a las racias y lo mataron. Y entonces luego se inventó una historia de que había mancillado a una doncella de la Villa Arriba, de los hijos de los trabajadores, y el cura se puso de parte de la familia de la doncella y de los hermanos, y entonces el tío se cabreó y se fue para la Villa Baja.
Y después nos quedamos que los guionistas de la serie de Netflix son revesados.
Bueno,
la historia
uno de los hijos de Lugo se dice que murió asesinado en la laguna precisamente por un abuso sexual.
Sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pues, bueno. Pepe, que te digo que de vez en cuando vienes por aquí y charlas y confrontamos con Juan Manuel. Que
tú me vas a buscar la ruina a mí.
Hay un tema que no es para hoy, porque es un poquito extenso, que a mí me encantaría resaltar en algún momento, que es narrar un poquito en nuestras ondas de radio la vida de un señor que se crió aquí en el puerto de la Cruz y tiene una relevancia en la conquista de América y una relevancia en la independencia de Estados Unidos terrible, terrible, terrible. Y este muchacho se crió aquí en el puerto de la Cruz.
¿Tú te estás refiriendo a Gálvez?
Bernardo de Gálvez.
Bueno, pues un día hablamos de Bernardo de Gálvez, porque yo reconozco que ustedes me enseñan a mí.
Vamos a tener que cambiar el nombre al apartado de historia.
Aquí cabe todo.
Patrimonio Golfo.
Aquí cabe de todo.
Hablar de Bernardo de Gálvez y de su padre, Matías de Gálvez, es un...
Pues Juan Manuel, apúntatelo en tu agenda de no olvidar.